Esto es Noticias Mundo Real.
Coquimbo doblegó a la multinacional. Justicia colombiana rechazó por falta de argumentos un proceso penal contra la resistencia a la represa El Quimbo. La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Coquimbo de Colombia, campesinos, organizaciones y activistas de derechos humanos de ese país y del mundo, celebran el archivo de una de las dos causas penales contra dos líderes de Coquimbo por oponerse a la construcción de una mega represa en el río Magdalena, en Huila, en el suroeste de Colombia. La resistencia logró frenar además otros proyectos de represas y fracking. El 30 de marzo la justicia colombiana archivó el proceso penal contra dos líderes de Coquimbo, Elsa Ardila y Miller Duzán, enjuiciados por su resistencia al proyecto hidroeléctrico El Quimbo de la transnacional italiana de energía Enel y su filial colombiana Engesa. El caso que se archivó acusaba a Ardila y Duzán por la obstrucción de vías públicas que afectan el orden público por una serie de protestas sociales hechas en 2012. La pena para ese delito es de hasta 4 años de prisión. La justicia aceptó los argumentos del abogado de Coquimbo, Germán Romero, quien planteó que los acusados estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica. El segundo proceso judicial que todavía no está resuelto es el que acusa a Miller Duzán de ser autor intelectual y promotor de invasión de tierras en localidades de Engesa en 2013. La pena por ese delito es de hasta 8 años de prisión. La campaña de solidaridad con los dirigentes apela a que Enel cumpla con el anuncio que a raíz de la presión social hizo en febrero de 2017 de renunciar a cualquier otra demanda contrapendiente. A su vez, la defensa de Duzán solicitó a la Fiscalía que archive este segundo proceso por la inexistencia de argumentos de la multinacional. Radio Mundo Real charló con Miller Duzán, profesor de la Universidad Surcolombiana de Lingüística, Literatura y Filosofía y presidente de Coquimbo, organización que lleva 10 años luchando contra este proyecto hidroeléctrico.
Lo primero a saber es cuál es la lectura que hacen ustedes del fallo judicial del 30 de marzo.
Bueno, en primer lugar tenemos que celebrar la solidaridad de distintas organizaciones de derechos humanos y ambientalistas a nivel internacional, porque lograron con estas denuncias que la misma empresa Enel de Italia enviara una nota aquí a Engesa en Colombia expresando que se retiraría las demandas contra el profesor Miller Duzán y las que existan de Coquimbo. Pero igualmente, la gran resistencia social que ha habido aquí, la solidaridad de campesinos, obreros, indígenas, ha sido determinante en la decisión del tribunal. En segundo lugar, es evidente que se confirmó lo que había dicho la Comisión Internacional de Juristas, que se trataba de la judicialización de la protesta y que no existía ninguna duda. Y eso se confirma teniendo en cuenta que el mismo fiscal que había ordenado la imputación de cargos contra nosotros, en la audiencia última solicitó la preclusión de la demanda por cuanto consideró que los argumentos que nosotros expresamos ante la justicia eran válidos y desmentían en absoluto las calumnias de la multinacional Engesa en el Endesa. Pero lo más significativo para nosotros de este proceso donde se demostró que teníamos la razón y que la resistencia siempre ha tenido la razón es el ejemplo que quedaría para las distintas organizaciones sociales y ambientalistas de este país y a nivel internacional en la medida en que se prueba una vez más que las empresas transnacionales, cuando no tienen argumentos, acuden de una parte a la represión sistemática, a la judicialización de las protestas sociales y estimulan el asesinato de los líderes sociales y ambientales y defensores de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Por eso, este ejemplo logrado por la resistencia social y la solidaridad internacional debe seguir siendo un paradigma para todos los movimientos sociales a nivel internacional y como una prueba una prueba irrefutable de la forma como operan todas las empresas transnacionales, precisamente para garantizar que en el control de los territorios puedan hacer sus propios negocios, así tengan que desplazar a comunidades, realizar ecocidios, destruir patrimonios culturales y al mismo tiempo entrar en procesos de criminalización.
A propósito de eso, de esto último que venía contando, ¿cómo ha cambiado la vida en Huila después de que se comenzó a construir la represa, que creo que fue en 2009, ¿no?
Sí, mire, es evidente que cuando uno es consciente de la lucha que está librando, porque es una posición ética de defensa de los territorios y de la vida, se es consciente de que va a ser víctima de todas estas agresiones por parte de las transnacionales, pero nunca se debe olvidar que ante todo yo he sido un actor social, que he sido consciente de todas las luchas que he librado por la defensa de la vida. Es decir, estaba preparado para resistir a esta agresión por parte de las multinacionales, y no niego que de alguna manera afectó sobre todo mi salud, en la medida en que hay que decir la verdad, pues se me intensificó la hipertensión, se me elevaron los niveles de glucosa y además con efectos colaterales como tiroides, que tuvieron que intervenir médicos porque la presión contra las personas es supremamente grave. Pero lo más importante, y es el ejemplo que yo les digo a todas las personas, es que no doblegaron ni doblegarán jamás mi voluntad de resistir contra las empresas multinacionales en mi país y en el mundo. Cuando uno no se doblega y cuando uno mantiene la lucha y la resistencia y también cree en la gente, en las comunidades, en la gente, uno logra estas que para mí es una gran victoria, porque como decía algún periódico de Italia, a Coquimbo doblegó a la multinacional Enel con sus argumentos y su capacidad de resistir y la voluntad de defender los territorios por parte de todos quienes participamos en este proceso contra las multinacionales.
En cuanto al daño ambiental y al daño a las comunidades por los desplazamientos que ha provocado, ¿cómo puede resumir el impacto de la represa?
Sí, acá, año pasado, 11 y 12 de noviembre, se realizó una audiencia pública ambiental. La conclusión fue que todos los actores sociales, políticos, económicos, religiosos, organizaciones ambientales y derechos humanos, todos los actores sociales, incluidos los que estaban de acuerdo con el proyecto y derecho del Quimbo en el pasado, firmaron y confirmaron que debe suspenderse la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico del Quimbo por los daños económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, la audiencia confirmó que todos los estudios realizados por Asquimbo y por instituciones como la misma Contraloría General de la República se validaron y fueron irrefutables en la audiencia pública ambiental. Hoy, el resultado más importante es que en esta región del departamento del Huila, el mismo gobierno ha creado con Asoquimbo una mesa ambiente, agua y territorio, mesa que ha expresado que no permitirá que se continúen haciendo represas en el departamento de Huila, ni fracking, ni minería a cielo abierto. Es tan importante estos procesos de resistencia e interlocución con las instituciones que en estos momentos están parados todos los proyectos del plan de privatización del río Magdalena, el más importante del país, donde tenían previstas 7 represas aquí en el departamento de Huila. Se han parado las pequeñas centrales hidroeléctricas y se han parado todos los proyectos de fracking en mi departamento. Esos son los resultados de lo que ha sido este proceso de resistencia.
¿Qué es lo que, quién defiende, digamos, la instalación? ¿La defiende el gobierno por la presión y también por un interés económico puntual y a corto plazo, me imagino, de la operación de la represa? ¿Pero qué es lo que ellos argumentan?
Sí, no, el gobierno siempre ha argumentado que la represa es una necesidad para garantizar la sostenibilidad energética del país. Los argumentos que nosotros hemos expuesto y que confirmó la Audiencia Pública Ambiental es que eso no es cierto. En estos momentos, en mi país, existe autosuficiencia energética, nos sobra el 50% de la generación de energía, pero además quedó confirmado que los proyectos de energía que se están desarrollando en el país no son para satisfacer las demandas de las comunidades, sino fundamentalmente para otras actividades extractivas y para la exportación y satisfacción del consumo internacional. Eso ya está absolutamente claro. Pero también está absolutamente claro que estos proyectos se realizan por las empresas transnacionales porque les brindan las mejores condiciones para su inversión. Y en esta coyuntura, cuando el mismo gobierno, para tratar de justificar este tipo de proyectos como el Timbo, dijo que a raíz del fenómeno del Niño, lo más probable era que iba a haber un apagón nacional, no hubo apagón nacional, pero sí se demostró, y esto es muy grave, que las empresas habían recibido 24 billones de pesos colombianos por el cargo por confiabilidad para que restablecieran la infraestructura energética del país y garantizaran los precios de escasez en el caso en que se diera en Colombia un supuesto apagón nacional. Eso no ocurrió, pero nosotros mismos solicitamos a la Contraloría que se investiguen dónde están los 24 billones de pesos que le cobraron en las facturas en las facturas de energía a todos los colombianos, porque esos dineros en última instancia se los robaron las corporaciones transnacionales. Incluso también ahora se está descubriendo cómo estos proyectos se hacen a través de sobornos, de coimas, como se conoce hoy en el mundo el caso de Odebrecht, que era la empresa responsable de los proyectos de navegabilidad del río Magdalena, y ya se sabe cómo hoy se suspendió ese tipo de proyecto, teniendo en cuenta que se hizo sobre crímenes como el soborno, coimas, etcétera. Es decir, las multinacionales ya no les queda argumentos para seguir diciendo que invierten en estos países para favorecer los intereses de estos países, cuando en última instancia tienen que ver con los negocios para la acumulación y rentabilidad económica de las empresas transnacionales. Incluso estos proyectos se desarrollan en Colombia para acceder al mercado carbono, que es otro negocio mejor que la energía, que como en el caso del Timbo, también existe retorno de capital por mercado carbono para las empresas transnacionales.
Hace un ratito usted decía que usted estaba preparado para resistir la agresión de las multinacionales. ¿Qué tan preparada, cómo era esa preparación en las comunidades campesinas?
Bueno, en primer lugar, debo decir que yo vengo en este proceso de resistencia desde los 12 años, cuando era estudiante. Hoy tengo 67 años de edad, pero la preparación partió de un principio fundamental. Ninguna resistencia que sea argumentada puede ser exitosa, pero el argumento no es suficiente, sino que la base fundamental es la organización social y la movilización social permanente. Además, la articulación de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Esas estrategias que fueron utilizadas por Asoquimbo se convirtieron en las mejores para enfrentar a las corporaciones transnacionales, y fueron las mismas comunidades que entendieron que la defensa de ellas mismas frente a las multinacionales solo es posible con la organización y la movilización social permanente. En el momento en que una resistencia declina o debilita su organización y su movilización social, en esos momentos las transnacionales entran a golpearlas, a destruir su propio trabajo. Por eso hay que tener claro, y ese es un ejemplo de Azoquimbo, que estos procesos de resistencia no son coyunturales, sino permanentes. Nosotros llevamos precisamente 10 años en resistencia, donde es importante decir lo siguiente: hemos registrado el proceso de resistencia en los periódicos y la prensa y la televisión regional y nacional por lo menos una vez en la semana durante años de resistencia. Eso es muy importante porque la resistencia siempre fue visible gracias a la movilización social y a la persistencia de la organización y la movilización social. Esa es la mejor estrategia para uno enfrentar y preparar muy bien para enfrentar a las corporaciones transnacionales.
Ahora esperan en lo inmediato dos acciones de la justicia. Una es que suspenda el funcionamiento de la represa, y la otra es lo que tiene que ver directamente con ustedes, que es la segunda causa pendiente.
De acuerdo, en estos momentos estamos precisamente esperando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tome las decisiones obligatorias desde el punto de vista legal sobre los resultados de la audiencia pública ambiental donde todos los actores solicitaron la suspensión. Sabemos que no lo van a hacer, pero de todas maneras, para nosotros, en estos momentos también tenemos una demanda de nulidad en el Consejo de Estado del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Pero hay otro factor muy importante en estos momentos, es que existe un alto riesgo de que exista un desastre en no solo en el departamento de Huila, sino en el país, porque se acaba de confirmar que las obras del Quimbo quedaron mal hechas, y en estos momentos se está convocando incluso a personal nuevamente para comenzar a revestir el muro para tratar de impedir que continúen las filtraciones graves que quedaron en el Quimbo, dada la desestabilización de la zona y la existencia de 10 fallas geotécnicas. Esto es muy importante porque se han pronunciado ya hasta importantes senadores de esta región, donde están pidiendo que de inmediato se conozca el plan de riesgo, de alto riesgo que existe en el departamento de Huila, y se entre a actuar. Y nosotros hemos solicitado que, por responsabilidad, para que no pase la tragedia de Mocoa, se tomen decisiones, porque en estos momentos mi departamento y el país se encuentra en alto riesgo por el problema de las ineficiencias en la construcción de la obra del proyecto de El Quimbo. Incluso es bueno que sepa la opinión que tuvieron que desocupar casi la mayoría del Quimbo para evitar que existiera ya la hecatombe. Entonces, están bajando los niveles del Quimbo para tratar de corregir las fallas técnicas y operativas que quedaron, pero nosotros sabemos que eso no es posible y que la única alternativa es desmantelar el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Ese es un factor muy importante. Y segundo, por parte de mi apoderado ya se solicitó a la Fiscalía 35 de Bogotá que, con fundamento en la decisión anterior de preclusión y ante la inexistencia de argumentos por parte de la multinacional, se entre a archivar el segundo proceso. Pero igualmente a nivel internacional se ha enviado una carta a la ENEL donde se le solicita que intervengan en la Fiscalía General de la Nación para que retire de inmediato los el último proceso que queda contra el profesor Dusán.
Bueno, Dusán, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Mundo Real.
Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo y un gran saludo a todos los procesos de resistencia, y debo expresar mi satisfacción porque en Colombia acaba de existir dos hechos contundentes. Uno, dos consultas populares, una en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, donde derrotó a la multinacional Endesa Engesa, que no puede ya construir 14 represas, y la reciente en el municipio de Cajamarca contra la minería a cielo abierto, donde acaba de derrotar a la Anglo Gold Ashanti, en las mismas urnas. Son hechos que son también son producto de los aportes que ha hecho la resistencia de Yasoquimbo, y por eso continuamos con todo este proceso en Colombia y estamos avanzando en la lucha contra el extractivismo.
Esto fue Noticias Mundo Real.